La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. No son buenos los datos del paro que hemos conocido esta mañana. No, no señor, no lo son. Es cierto que valoramos unos meses donde ya no hay campaña de Navidad, tampoco hay una campaña de verano importante, pero sí ha estado en medio la Semana Santa. Entonces, ¿qué lectura podríamos hacer de ellos? El desempleo subió en la región en 6.600 personas durante el primer trimestre del año, un 1,17% más que en el último trimestre de 2015, situándose en algo más de 500.000 de personas. Del total de los parados, 275.900 son varones y, como es tendencia, 293.400 mujeres, es decir, casi 20.000 mujeres más en paro. Mal indicador este que puede ser fruto, seguro, de la inestabilidad política que tenemos. Ante cualquier cambio sobre la reforma laboral, por ejemplo, algunos empresarios han adelantado algunos ajustes en sus plantillas y aquellos que tuvieran previsto nuevas contrataciones han contenido sus ganas. En fin, triste panorama este que esperemos se solucione pronto antes de ir a más. Por cierto, una tendencia de subida de paro que late también en otras comunidades autónomas que no son Madrid, otras 11. Lo curioso de todo es que este indicativo no va a influir en nuestras ganas de salir el puente de mayo. Esta mañana hemos conocido que la DGT prevé que más de 1.200.000 conductores nos desplacemos en Madrid durante este puente. Por suerte, podemos hablar de la victoria del Atleti anoche en el Calderón. Ganaron a la bestia alemana en casa y por un gol, soportando con brío el azote del Bayern, especialmente durante el segundo tiempo que salió al ataque. El Atleti no encajó ningún gol, así que los rojiblancos van con ventaja al partido de vuelta contra el Bayern el próximo 3 de mayo. Veremos si conservan el ánimo y la suerte. Son las 12 y 8 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es jueves 28 de abril. Esto es La Mañana en Madrid. Tenemos en el control técnico a Teresa Fernández Almagro, a Óscar Campuzano y en la producción a Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Enseguida vamos a saludar también a nuestro primer invitado. Hoy contamos con el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, cocinero antes que fraile. Repasaremos con él el estado de salud de la sanidad madrileña y veremos si está en urgencias, en planta o ya le podemos dar de alta. Todo esto en unos minutos. Antes, la información de servicio. Israel Martínez nos está esperando en el centro de pantallas de la DGT. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. En estos momentos se circula con dificultad en la M501, en la carretera de los Pantanos, a la altura del kilómetro 44, en las proximidades de Navas del Rey. Se van a encontrar cortada la circulación en estos momentos como consecuencia de un accidente. Está cortado el tráfico en ambos sentidos. Se desvía la circulación por la M855, así que ténganlo muy en cuenta si van a transitar por las inmediaciones de esta zona. Es la única incidencia en las carreteras madrileñas. En el resto hay que hablar de tranquilidad.
Y la lluvia llegó, como había anunciado la Agencia Estatal de Meteorología. A primera hora teníamos lluvia intermitente en algunos puntos de la región, más fuertes los chubascos en la sierra, ocasionalmente tormentosos. Las temperaturas mínimas se mantienen este jueves sin cambios significativos y las máximas en descenso. Tenemos hasta ahora 14 grados en Madrid capital, en Móstoles, en Boadilla del Monte, en Navalcarnero, 11 grados en San Lorenzo del Escorial y 16 en Aranjuez. De cara a mañana, el viernes, va a amanecer con los cielos cubiertos. No se descartan tampoco los chubascos más intensos por la tarde y ocasionalmente irán acompañados de tormenta, que serán menos probables en el suroeste de la Comunidad de Madrid. La cota de nieve alrededor de los 2.000 metros y las temperaturas muy similares a las de hoy.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Arrancamos! Abrimos nuevo concesionario GP Aunosa Ford Store en Madrid.
Descubre un nuevo concepto de concesionario con toda la tecnología de Ford.
Y con motivo de la inauguración, disfruta hasta el 15 de mayo de precios inmejorables. Y si pruebas uno de nuestros modelos, te regalamos un Powerbank. Ford GP Aunosa, en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca o en gpaunosa.es.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Ahora cada viernes a partir de las 12 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con muebles anticrisis. Síguenos en Twitter, @MadridRegional y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿Dónde está la tienda de muebles anticrisis de Rivas?
Estamos locos.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado.
La sanidad es por tradición una patata caliente en la política. Hagan lo que hagan los gestores, siempre queremos más, aunque internacionalmente nuestra sanidad pública, universal y gratuita, esté considerada como una de las mejores del mundo. Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la ha cogido sin miedo y además ha dejado sin argumentos a las voces discordantes que acostumbran a elevarse diciendo que los gestores no conocen la realidad sanitaria, porque este consejero ha sido cocinero y pinche antes que fraile. Sánchez Martos es doctor en medicina, enfermero diplomado y catedrático de educación para la salud, todo ello por vocación y ahora también político interino, como él mismo se define. Con este bagaje, está claro que él sí sabe de primera mano cómo funcionan las urgencias, cómo está la cosa en las especialidades o el tiempo que tienen los médicos de atención primaria para cada uno de sus pacientes. Conoce a fondo los excesos y los defectos de la sanidad. Eso sí, comunicador por afición, de vez en cuando le sale la vena y no se calla ni debajo del agua, y por eso, nada más llegar, dejó claro a los navegantes que conoce lo que se trae entre manos. Y si la sanidad pública es un caballo de batalla para hacerla mejor y más humana, la sanidad privada también entra entre sus responsabilidades. A partir de ahí, él es defensor a ultranza del trabajo en equipo, se ha puesto y ha puesto a los suyos a trabajar bajo el paraguas de las tres H's, es decir, humildad, honestidad y humanización. Y algo que añadir, es un tuitero de pro que a mí me tiene desde hace unos minutos ojiplática. Bienvenido, señor consejero.
Muy buenos días, Beatriz. No, tengo que decir que, primero, gracias. Desde esa H de la humanización, tú sí que lo has humanizado, porque menuda presentación bonita, te pido una copia de esto, ¿eh?
Bueno, se la mandamos encantados. Aquí hay un equipo que trabaja muy bien.
A todo ese equipo,
y también que le conoce muy bien.
Sí, a todo ese equipo les he saludado antes de entrar, porque he dicho, si sale bien el programa es por la producción y los técnicos en realización. Así que a todos ellos, felicidades y muchísimas gracias por tu invitación, Beatriz.
Pues estarán contentos, ¿eh? Porque es todo un detalle, esto es un equipo. Buen lema ese de humildad, honestidad y humanización, especialmente en un campo tan sensible para la salud.
Sí, pero además yo creo que es necesario, no es ninguna postura política. Es que es la gente que me conoce sabe que soy así. Si algo he descubierto aquí en estos 10 meses que se cumplen ahora, es que... son 62 años sin hacer enemigos, haciendo amigos en la sanidad. Me conocen celadores, señora de la limpieza, cocineros, celadores, médicos, neurocirujanos, enfermeros, todos. Yo creo que soy una persona conocida, quizás por la universidad, de tantos años dando clase. Y luego los medios de comunicación, que habéis sido los que me habéis ayudado a que, como dices, que no me calle debajo el agua. Así que a todos ellos, mil gracias. Y tenía que venir con esa humildad, como le dije a la presidenta. Yo no sé de política, yo no sé de gestión. Y me dijo, pero lo que busco es otra cosa. Ya aprenderás. Busco que seas valiente y que defiendas esa sanidad pública, cercana, humanizada y, sobre todo, universal para todos en la Comunidad de Madrid.
En este cargo no se ha quitado la bata de doctor.
No, fíjate. Yo llevo, incluso podríamos gastar hasta bromas, llevo varias batas en el coche que me van haciendo mis amigos los gerentes, porque cuando llego a un hospital, depende para lo que llegue. Anoche yo llegué a un hospital a ver a un paciente y pues me puse la bata en el hospital 12 de octubre. Si yo voy a un hospital a un acto oficial de inauguración o clausura, evidentemente pues no cometo esa torpeza. Pero si voy a visitar un hospital, unas urgencias con el gerente, depende de cómo el gerente vaya vestido. Sí, si él va con bata, yo también, porque lo que busco es no llamar la atención en absoluto con los ciudadanos y que no vean que tengo escolta, conductor, jefe de gabinete. Yo creo que no, yo creo que hay que ser muchísimo más humilde y estar cerca de la gente, y los ciudadanos eso lo agradecen y mucho.
Y lo valoran. Por cierto, hablando de los ciudadanos, el 90% de los los madrileños que utilizan el Servicio Público de Salud dicen estar satisfechos o muy satisfechos con la atención recibida, algo que es proporcionalmente inverso a lo que dicen los sindicatos y otros grupos. ¿Esta contradicción cómo se puede explicar?
Bueno, yo hace dos días me reunía con el Comité de Empresa y los sindicatos del Hospital Gregorio Marañón y les decía que yo entiendo que los sindicatos pidan, porque yo también pido. Seguro que si mi presidenta, Cristina Cifuentes, viera que soy un consejero que llevo 10 meses sin pedir, me diría que no valgo para esto. Yo tengo que pedir y ellos también, porque lo que tenemos que hacer entre todos es mejorar. Pero una vez dicho esto, hay que estar abajo, hay que estar en la realidad, hay que pisar el suelo. Y pisando el suelo, pues los ciudadanos tienen un índice alto de satisfacción por encima del 90%. Eso significa que tenemos un 9 de nota. Bueno, pero es que nosotros queremos llegar a matrícula de honor, por tanto no vamos a ser autocomplacientes. Ahora se va a presentar dentro de unos días el Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud y ahí veremos qué es lo que está pasando. Bueno, ¿y por qué hacemos ese observatorio? Porque nos autoobservamos. No sirve solamente para que vengamos a la radio, a la tele, a decir que somos muy buenos, sino que todo mi equipo, ese observatorio se utiliza para ver dónde y de qué forma podemos mejorar. Y esto lo hacemos continuamente. Pero claro, hay gente catastrofista en todas partes, pero también hay una política que yo decía en la Asamblea hace poco, es una política de obstrucción. Y yo la política en la que hagan críticas, yo soy el primero que las acepto y además quiero aprender. Lo que no puedo aceptar nunca es que alguien ponga chinitas en el camino, porque tenemos que trabajar todos. PSOE, Podemos, Ciudadanos, todos, igual que el Partido Popular, se han presentado a las elecciones y representan a todos los ciudadanos. Y por tanto no entenderé nunca que hagan esa política obstructiva, además cruzando la línea roja. Hay una línea roja que es la salud. Te estoy poniendo datos. Sí. Pueblos: San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Coslada, Moralzarzar, Torres de la Alameda. Bueno, pues estas corporaciones municipales no permiten entrar a los autobuses de la Cruz Roja para que donen sangre. ¿Qué tendrá que ver las ideales políticos, las ideologías políticos, con que la gente pueda donar sangre? Permitan que donemos sangre y después discutan en la Asamblea, pidan ustedes la dimisión y el cese del consejero, pero por favor permitan, porque la sangre es el único medicamento genérico, gratuito y que es imprescindible para la vida de tantas y tantas personas. Por tanto, yo creo que estos alcaldes o estas corporaciones municipales están atentando contra el principio fundamental de nuestra Constitución, que es la salud. Ese es un bien innegociable.
Una sangre que no está privatizada, que claro, es lo que ellos se encargan de repetir continuamente, porque lo que está haciendo Cruz Roja es precisamente poder gestionar la extracción de esa sangre, porque llevan ahí a todo su personal y esa sangre también lleva un proceso, que eso ya lo hemos explicado aquí en más de una ocasión en el programa. Por cierto, ha dicho usted que usted le pide a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué le está pidiendo en estos momentos?
Yo estoy pidiendo muchísimos más recursos. Cuanto más recursos tenga, muchísimo mejor, porque a mí mi ilusión es optimizar todos los recursos de la sanidad pública. Yo siempre he dicho, y lo sigo manteniendo, yo me considero consejero de la sanidad pública y de la sanidad privada. La sanidad pública porque tengo que garantizar la sanidad pública cercana, universal, gratuita, que entre paréntesis siempre digo, no es gratis. Es decir, somos todos corresponsables. Y después, consejero de la sanidad privada, porque yo tengo que garantizar la calidad de esa sanidad y no permitir que gente sin escrúpulos cierre sus clínicas y dejen sin atención a los ciudadanos, a los pacientes. Por lo tanto, desde aquí digo, si alguien quiere estar cerrando una clínica, que sepa que está obligado por ley a que nos pida permiso a la Consejería de Sanidad. Luego discute usted con Hacienda, pero los pacientes son sagrados y usted no puede dejar sin atención a los pacientes. Me estoy refiriendo a Funiden, etcétera. Bueno, mi ilusión es que se opere por las tardes en todos los hospitales, pero vamos a ver, pero como cualquier otra persona que viniera, no es que haya venido un gestor raro. La pregunta no es por qué se está operando por las tardes, que eso tenía que ser ya normalizado. La pregunta es por qué no se ha operado antes. Pues, no lo sé, pero ahora tenemos a Cristina Cifuentes, la mejor presidenta sin duda. Una mujer valiente, decidida, que sabe lo que quiere hacer, que además quiere practicar el buen gobierno y la transparencia. Señores, no puedo tener los quirófanos cerrados, no sería un buen consejero. No puedo tener el laboratorio cerrado por las tardes. Haremos pruebas por las tardes, haremos resonancia magnética los sábados por la mañana. Es optimizar todos los recursos, como tú haces aquí en tu emisora de radio, en tu programa, y optimizas el tiempo y optimizas las cosas en tu casa, evidentemente.
¿Y se ha notado esa mejoría en las listas de espera?
De una forma impresionante, impresionante. Lo primero es que, claro, me dicen en la asamblea, oiga, desde que ha llegado usted ha aumentado el número de personas en esta espera. Pues, claro, claro, porque la gente que sabe sumar y hacer matemáticas, pues enseguida. Antes de llegar nosotros, a las personas se les valoraba en espera desde el momento en el que el anestesista decía adelante. Nosotros hemos ido hacia atrás, de acuerdo a la normativa del Ministerio de Sanidad, porque queremos compararnos con el resto de las comunidades. Y entonces nosotros contamos que está usted en lista desde que el cirujano lo dice. Pues cualquier, no hace falta ser consejero, alguien más habrá. Pero además también nosotros hemos pensado que, y los ciudadanos nos han dicho que llevamos razón, que cuando tú esperas una operación no la esperas de lunes a viernes. Los sábados y los domingos, no, es que los sábados y los domingos también. Y entonces son 7 días en vez de 5. ¿Qué significa? Mira, al ciudadano que nos está escuchando le importa muy poco si hay 80.000 o 90.000 en lista de espera. Le importa, pero digo muy poco. Lo que más le importa es, oiga, yo soy Eduardo García, ¿cuánto tiempo voy a esperar? Y cuando le digo, pues 42 días, hombre, pues ya podría usted menos. Sí. ¿Qué prefiere? ¿30.000 personas en lista de espera y que espere una media de 100 días para operarse? 42. Cada uno de nuestros oyentes y yo mismo lo que quiero es que el sistema sanitario funcione para que disminuyamos fundamentalmente el tiempo que está en espera. Y otra cosa fundamental que hemos hecho es que a todas aquellas personas que rechazaban la intervención por un problema familiar, por una boda, por unas vacaciones, no me viene bien, siempre iban a la cola de la lista de espera. Nosotros, lo dijo muy claramente nuestra presidenta Cristina Cifuentes, no sancionamos a nadie y, por tanto, vuelven a la lista y son los primeros que, además, también se está interviniendo, no por tiempo, sino por su patología. Estamos empezando a operar a los pacientes en lista de espera por la patología, por la gravedad.
Tenemos la urgencia.
Claro, no hablamos de números, no solamente es cuantitativo, es cualitativo y esto es lo importante. Y desde luego, somos la comunidad autónoma de todo el territorio nacional que mejores datos tiene en la lista de espera quirúrgica.
La Comunidad de Madrid también da asistencia médica a muchos ciudadanos de otras comunidades colindantes, gobernadas, por cierto, por partidos que abanderan propuestas contra la sanidad madrileña. Así que no debe ser tan mala si se vienen aquí. La salud no debería estar por encima de las diatribas partidistas.
Pero totalmente, y nada más que hay que, yo no sé si ya enviarles una copia de la Constitución española a los partidos políticos, que a veces, como ya fue en el 78, a lo mejor la tienen olvidada. Hay un artículo clarísimo que marca que la salud es un derecho de todos, absolutamente de todos. Esto significa que nuestra presidenta, nuestro gobierno de la Comunidad de Madrid, pues nunca va a favorecer que las distancias puedan provocar distintas atenciones. Es decir, la ley de igualdad, de equidad, queremos que todos seamos igual y, por tanto, cualquier persona debería de tener la posibilidad de acercarse al recurso sanitario más cercano. Y después, los políticos, las comunidades, pues nos ponemos a discutir y a debatir del tema del dinero. Pero claro, yo les digo, todos los jueves en la Asamblea tenemos la mejor sanidad de España, sin ninguna duda. Yo me atrevería a decir aquí hoy que es la mejor sanidad de Europa, sin ninguna duda, porque claro, la sanidad no solamente se cuenta con números, el número de camas, número de profesionales, las ratios, oiga, y la profesionalización, oiga, y la vocación, y la entrega, y la humanización, pues que me comparen, la embajadora de Suecia se quedó sorprendida cuando le conté nuestro sistema sanitario. Y ahora ella piensa que el nuestro es mejor y que quiere cambiar cosas. Cuando hablo de profesionalización, nosotros somos la única comunidad que ha presentado un proyecto de ley en la Asamblea para profesionalizar la gestión. Pues hombre, me llama la atención que los grupos de Podemos, de Ciudadanos y de PSOE nos digan que no es la mejor sanidad, cuando resulta que el resto de España se nutre de nuestra sanidad. Y tenemos además, por darte un dato, 68 CESUR, que son centros de referencia nacionales aceptados por la propia Ministerio de Sanidad, donde viven pacientes de otras comunidades. Que, por cierto, aprovecho para decir que estoy haciendo cuentas.
Sí, para ver cuántos viene.
No, y números de dinero, claro. Claro,
para luego
claro.
Pasar
hombre, claro.
La factura.
Sí, sí, yo creo que dentro de poco me voy a convertir en el consejero del FRAC. Me voy a comprarme un FRAC, pero tengo que cobrar a las comunidades autónomas que nos deben porque, evidentemente,
nos deben mucho.
Pues mira, más de 48 millones de euros. Por tanto, fíjate si puedo comprar vacunas y si puedo hacer pactos de gestión para operar más por las tardes. Es mucho dinero. Y claro,
hablando de vacunas, ¿no sería conveniente que hubiera un calendario de vacunas universal?
Sí, sí, no, conveniente no, debería ser obligatorio por ese artículo que te he dicho de la Constitución española. Bueno, estamos muy cerca. Cuando yo llegué, primer Consejo Interterritorial, conseguimos incluir la vacuna de la varicela por consenso. Subrayo esto porque luego salieron, salieron algunos consejeros. No, mira. No, oiga, consenso. Luego usted puede decir lo que quiera. Yo creo que el Consejo Interterritorial algún día será vinculante y las decisiones que se tomen ahí se tendrán que respetar en todas las comunidades autónomas. Lo digo porque hace muy poquito tiempo hemos tenido el último Consejo Interterritorial donde se ha aprobado el calendario único para toda España. Y por tanto, hombre, yo creo que se debe de respetar. No entenderé por qué en el País Vasco se sigue vacunando de la tuberculosis y en otras comunidades no, y en unas comunidades se empieza una forma, se empieza en otra. Ahora, por ejemplo, se habla de la vacunación infantil. Yo tengo que decir que la próxima semana comenzamos en la Comunidad de Madrid, también la única comunidad, que incluye la vacuna del neumococo para los adultos para evitar una enfermedad muy importante que es la neumonía y que se lleva, o se llevaba, mejor dicho, a muchas personas. También tengo que decirte en torno a las vacunas que se dice que la gripe este año ha sido más suave, afortunadamente para todos, pero que en Madrid ha habido menos gripe que en otras comunidades. Bueno, esperaremos los resultados del año que viene, pero nosotros hemos conseguido vacunar 60.000 personas más que el año pasado gracias a la educación para la salud, a los profesionales de enfermería, a los médicos y a los farmacéuticos que nos han ayudado en las oficinas de farmacia. Y, hombre, 60.000 personas más vacunadas no son 60.000. Significa que aproximadamente una vacuna de la gripe ayuda a 8 o 10 personas a prevenir alrededor y posiblemente podamos decir que la campaña de vacunación de la gripe, si nos ayudarais, como nos habéis ayudado, los medios de comunicación a convencer a la gente que se vacune, pues podríamos disminuir la morbilidad y la mortalidad en España.
Hemos empezado hablando que una de las H's que usted destaca es la humanización. En ese sentido, y para facilitar las cosas a los pacientes, yo fui madre hace 2 años. Una de las cosas peores es tener que buscar tiempo para registrar a tu bebé. Sin embargo, hace muy poquitos meses, por fin, en los hospitales madrileños, de manera telemática, se puede registrar a los bebés en el mismo hospital. Yo me imagino que la acogida ha sido fantástica.
Bueno, fantástica, claro que sí, además.
Más cómodo, imposible. Además, lo que no sé es cómo no se ha hecho antes.
Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta siempre es, oiga, ¿por qué lo hace usted ahora? No, ¿por qué no se hacía antes? 65.225, estaba buscando el dato, niños nacidos en el 2015 y este año, el 2016, pues era algo parecido. Y ya todos los hospitales tienen esa medida CORA, que significa que desde el hospital, no es que te obliguen, si quieres ir al registro civil vas, pero desde el hospital se hace ese registro de forma telemática. Hombre, dices que ya era hora. Pues claro que ya era hora. Si estamos en el 2016, donde este programa lo pueden estar escuchando en cualquier sitio, no a través de las ondas, sino también a través del teléfono. Hombre, yo creo que estamos en un momento ideal para ir más allá. ¿Con esto qué está haciendo el gobierno? Demostrar que de verdad el ciudadano es el eje del sistema. No es el sistema. Somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que estarnos quietecitos. Es el sistema el que tiene que moverse. No eres tú la que tienes que ir al registro. Es el sistema el que te lo facilita. Eso estamos haciendo también con las inspecciones médicas. No, no estamos cerrando las inspecciones médicas como algún alcalde ha querido decir. Yo creo que no voy a decir malintencionadamente, pero desde luego con falta de conocimiento. Lo que no queremos es que tú cuando vayas al médico, te hagamos una receta que necesita un visado, tengas que salir, hacer cola, perder un día de trabajo. No, te lo hacemos desde el centro de salud vía telemática.
¡Qué maravilla!
Claro, y además a lo mejor hasta Montoro nos puede dar un premio porque vamos a demostrarle que aumenta el Producto Interior Bruto. ¿Sabes por qué? Porque disminuyen las personas que no van a trabajar y aumenta la productividad laboral.
Esa es otra cosa.
Todo
es
bueno.
Eso es otra harina de otro costal. Fíjate. Bueno, pues este es nuestro consejero, el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos. Humildad, honestidad y humanización, las tres H's con las que empezábamos a hablar con él. Nos quedan tantos temas, señor consejero.
Bueno, déjame decirte nada más una cosa de la humanización. Fíjate, estoy muy orgulloso y desde aquí quiero agradecer a todos los gerentes de todos los hospitales, de todas las directores de los centros de salud. Hemos conseguido algo importante. Hoy en Madrid, cualquier persona que llegue a urgencias puede estar acompañado de su ser querido. Hoy en Madrid, cualquier persona que está esperando en la sala de espera cada hora y media tienen información de sus familiares. Hoy en Madrid, cuando fallece una persona, va a tener un facilitador de duelo para que le ayuden. Hoy en Madrid, en todos los hospitales, pues pueden elegir también los pacientes los menús sin gluten para las personas celíacas. Bueno, son tantas cosas. Estamos haciendo observatorios como el observatorio de la hepatitis C, el observatorio del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y el observatorio de las enfermedades poco frecuentes, que ayer fue el Día Mundial. Y yo sigo soñando con ese pacto por la sanidad en la Comunidad de Madrid, con todas las fuerzas políticas.
Con consenso.
Por supuesto, con consenso, que es lo que hay que buscar y conseguir para facilitar la sanidad a todos los ciudadanos.
Muchísimas gracias por su tiempo, por haberse acercado hasta nuestros estudios.
Sí, se me ha hecho cortito esto.
A mí también, vamos, si a mí me llegan a... Me habían advertido, pero si me llegan a decir que usted hablaba tanto, le dejamos la hora.
A mí me han dicho, Juanjo Bote, que es nuestro jefe de prensa, me ha dicho que todos los días... es que a un día sí, un día no, ¿no? Que un día sí, un día no, tengo sección fija aquí contigo. O sea, que Beatriz, eres encantador y tienes un gran equipo. Muchas gracias.
Lo sé, gracias a usted.
Salud para todos, gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:32, esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Qué bien rodeada estoy. Hola, chicos. Ángel Correas, jefe de local, buenos
Hola,
días.
¿Qué tal?
Arantxa Rodríguez, de Deportes Cope, ya
buenos
está aquí
días.
Con las noticias frescas. Pero empezamos hablando con Ángel Correas, que trae una noticia de alcance que tiene que ver con el juicio del Madrid Arena.
En concreto, las conclusiones que ha presentado hoy la Fiscalía han sido 3 meses en los que se ha estado juzgando aquella tragedia en la que fallecieron 5 jóvenes. Pues bien, hoy la Fiscalía ha presentado ya sus conclusiones. Esto, digamos que es el paso previo, junto con las de la acusación particular, defensas y demás, para llegar a ese famoso visto para sentencia y que se emita una sentencia. ¿Qué pide la Fiscalía? Pues yo te voy a destacar 2 vertientes. La de Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta, mantiene la petición de 4 años de prisión para Miguel Ángel Flores e inhabilitación para ser empresario u organizador de fiestas. 4 años por un delito de homicidio por imprudencia, aquello del sobreaforo, que costó la vida a estos 5 jóvenes. Desde luego, no se parece en nada a la petición que hace la acusación, que pide 20 años de prisión para Flores por estos 5 muertes, estas 5 chicas. Llama la atención también, y esa es la segunda vertiente, que se haya rebajado en la petición de la Fiscalía las penas que se solicitaban para los doctores Carlos y Simón Viñals, que fueron los que contrató Miguel Ángel Flores para encargarse de la atención sanitaria durante la fiesta. La fiscal, la verdad es que tiene un escrito duro, valorando cómo fue su atención a 2 de las víctimas, pero al final rebaja la petición de pena de cárcel en 1 año. ¿De acuerdo? Es un delito de imprudencia profesional grave, pedía 2 años y pico y al final ha rebajado en 1 año. No cita la Fiscalía en su acusación al que era inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid por aquello del botellón que hubo en los alrededores del Madrid
si
Arena.
No las
bueno,
puertas.
Esto entraba dentro del guión porque tampoco le acusaba de nada en el momento de ejercer la acusación. Las indemnizaciones, en este caso el dinero es lo de menos para las familias de las 5 víctimas, pero bueno, van de los 164.000 euros a los 243.000. Y bueno, para que veas cómo toda la actualidad se cruza, el sindicato Manos Limpias, que estaba aquí personado también en esta causa como acusación, pues ha sido apartado del caso del Madrid Arena porque no ha formulado precisamente ese escrito de conclusión definitiva.
Muchísimas gracias por traer esta última hora. Seguramente la ampliaremos a partir de las 2:10.
Sí.
Con más noticias.
Sí.
Hoy hemos empezado hablando del paro. Menudo repaso hemos dado a la sanidad con el consejero.
Con el consejero del FRAC. Me he quedado con esa...
Me ha encantado.
Esa frase, sí.
Está bien, ¿eh? Que nos den el dinerito que facturan otras comunidades autónomas. ¿Cuánto
sí,
podríamos
claro.
hacer aquí en nuestra región?
Pues sí, además es que asumimos mucho de comunidades autónomas y limítrofes. Claro, aquí hay hospitales de referencia, como son el Gregorio Marañón, La Paz, el 12 de octubre. Y mucha gente, claro, cuando le dicen si prefiere tratarse en Madrid por cualquier tema, elige La Paz o cualquiera de los otros hospitales que te he dicho.
Bueno, muchísimas gracias.
Nada, a ti. Hasta luego.
Hablamos del deporte y hoy el deporte tiene color, O colores. Hoy el deporte viene de blanco y rojo.
Rojo y blanco. Los colores del Atlético de Madrid, que ayer ganó 1-0 al Bayern de Múnich en esa ida de las semifinales de la Liga de Campeones, gracias a un golazo espectacular de Saúl, que está dando la vuelta al mundo. Y hombre, está todo abierto, porque es verdad que no se puede decir que esté decidido y que el Atlético vaya a estar en Milán al 100%, pero bueno, dio un paso de gigante, yo creo, para poder estar en esa final de la Champions del próximo 28 de mayo en la capital de la Lombardía italiana. Jugó muy bien el Atlético, especialmente en la primera parte. En la segunda se vio desbordado por el Bayern de Múnich, que sometió a un asedio increíble al Atlético de Madrid, pero lo importante era que no le marcaran gol, mantener la puerta a cero, y lo logró porque la ventaja que tendrá el Atlético de Madrid, que bueno, para empezar el Rayer tiene que marcar un gol para igualar la eliminatoria en Alemania, y cualquier gol que consiga el Atlético de Madrid en Múnich va a ser vital, porque ya sabemos el valor doble de los goles fuera de casa, con lo cual yo diría que tiene muy encarrilada la final. Pero bueno, el Bayern es el Bayern y veremos a ver qué pasa dentro de una semana en el Allianz Arena.
Bueno, pues estaremos todos muy pendientes.
Sí.
Oye, qué emocionante está esto, ¿eh?
Sí.
Fíjate que me has conseguido meter el gusanillo, porque yo lo primero que hago, si no he visto el partido o no he escuchado la última hora, es meterme en internet a ver qué han dicho los compañeros de deportes.
Sí, es que el deporte vea, al final todo el deporte tiene su emoción, y luego pues los que vivimos en Madrid, pues a tu alrededor habrá gente que vivirá con pasión al Madrid.
Calla,
habrá
que,
gente que la vivirá con pasión al Atlético de Madrid, pero bueno, eso es lo bonito también, ¿no? Y luego llegar al trabajo y ver las rencillas, y uno que le dice al otro y le pica, pues eso es lo bonito. Eso es lo bonito del fútbol, se hace sin mala intención, ¿sabes? Porque al final pues todos le deseamos lo mejor a los rivales, a los amigos, y en todas las familias hay gente del Madrid y del Atleti, ¿o no?
Sí, en todas.
Incluso también del Barcelona, porque es verdad que han crecido los aficionados del Barcelona en la Comunidad de Madrid y del Rayo y del Getafe, y esos piques pues son divertidos, ¿no? Y son como los piques de política.
A mí me encanta ser, como yo soy como un casco azul, un observador.
Tú eres observadora, ¿verdad?
Yo observo y os escucho y me parto de risa.
Y te lo pasas
bien. Con esos piques.
Pues eso es lo divertido, eso es lo bonito del fútbol, y que dure durante muchos años la rivalidad, porque será señal de que tanto al Real Madrid como al Atlético en esta ocasión pues les va muy bien, ¿no? Les va de maravilla, y que en esa rivalidad también metamos al Rayo Vallecano y al Getafe, o al Leganés y Sue, o al Alcorcón, a todos los equipos, porque eso es la salsa del fútbol, la rivalidad y los piques entre las personas que defienden unos colores u otros.
Bueno, pues muchas gracias por darnos el resumen.
Aparte del Atlético de Madrid, que es verdad que todo venía hoy teñido de rojiblanco, pero estábamos pendientes del Real Madrid, ha pasado pruebas Benzema, y en breve, no tengo todavía los resultados, pero seguro que la gente que sigue aquí conectada a la cadena COPE va a tener los resultados a la una en el boletín. Veremos a ver si Benzema está disponible para el partido de vuelta de las semifinales con el Real Madrid. Parece que va a ser bastante complicado, pero bueno, vamos a ver. Y recordamos ayer la noticia que dimos, que Cristiano Ronaldo finalmente sufre una micro rotura y que también tiene muy complicado estar en las semifinales. Yo en el caso de Cristiano ni me mojo, vea. Porque es que como es un animal, como él quiere jugarlo todo, como tiene ese afán de superación, esas ganas de siempre dar el máximo, yo jamás diría de Cristiano Ronaldo al 100% o al 90% o al 80% no va a estar en el partido del próximo miércoles.
Esperamos,
porque
no hay
él
prisa.
Es capaz de todo, así que vamos a esperar, y durante todas las semanas, sí, te voy a estar aquí machacando todos los días, mañana, pasado, al otro, bueno, al sábado y el domingo no, pero el viernes, el lunes y el martes, que si llega, que si no llega, que si está mejor, que si está peor, porque evidentemente el madridismo está pendiente de cómo estás tú. ¿Cómo estás?
Y porque no tengo tiempo de comentar lo que me llamó la atención de la crónica de la Mayer cuando anunciaba la lesión, que es que había ido en el maletero Cristiano Ronaldo.
Otro día lo hablamos, si
otro
quieres.
Día hablamos de ese tema.
Un beso.
Un beso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 40 minutos. ¿Qué tal? ¿Bien? Ya más o menos te hemos puesto un poco al día de cómo están las cosas en nuestra Comunidad de Madrid en esta jornada de jueves 28 de abril. Qué gusto saber que estás ahí al otro lado. Bueno, al otro lado también están nuestros amigos del despacho de abogados, Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión, que siempre están preocupados por los afectados, pues por ejemplo, por preferentes, por cláusulas suelo. Está con nosotros Eduardo Triviño. Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
¿Tú eres del Atleti o del Real Madrid? Que venimos hablando de fútbol.
Pues no sé si me conviene decirlo profesionalmente, pero voy a decir soy del Atlético de Madrid.
Y entonces, para las pocas alegrías que nos llevamos, estábamos a celebrarla.
Pues hay que celebrarla, hay que celebrarla. Entonces ayer estabas muy pendiente, ¿no?, de esa semifinal contra el Bayern.
Ayer lo estuve viendo con mis hijos, muy divertido.
Bueno, vamos a hablar de cosas importantes que afectan a nuestros oyentes, que afectan a su bolsillo, a su día a día. El pasado martes, Eduardo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciaba sobre las famosas cláusulas suelo. Antes ya lo había hecho nuestro Tribunal Supremo y hace dos semanas un juzgado de Madrid. ¿Podrías explicarnos cómo está el caso en estos momentos y qué va a pasar a partir de ahora después de lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Europeo?
Bueno, quiero aclarar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha reunido para fallar sobre una cuestión que le había sido sometida a consulta por un tribunal español, pero todavía no ha emitido el fallo. Recientemente hemos sabido que, con toda probabilidad, este se va a emitir a finales de julio. Han anunciado una fecha presumible. Se tienen que reunir, estudiar todas las pruebas que les han sido presentadas por las diferentes partes y tomar una decisión al respecto. ¿Cómo está ahora la cuestión? Porque sí que existe muchas dudas por parte de los afectados por estas cláusulas suelo. ¿Puedo hacer la reclamación? La cuestión está. Actualmente, si un afectado reclama, reclamará lo indebidamente pagado. Nosotros dejamos abierta la reclamación. No le decimos al tribunal si debe hacerlo desde el 9 de mayo del 2013 o lo debe hacer desde el 2009, desde el inicio de la aplicación de las cláusulas suelo. Lo que sí ocurrirá es que si durante la tramitación del procedimiento judicial, como es de esperar, se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues se tendrá en cuenta una fecha u otra en función de lo que determine dicho tribunal. Pues como sabemos, él es el máximo intérprete de todo lo que se refiere al derecho de los consumidores, pues este, aunque tiene una transposición en el derecho español, es un derecho que tiene su origen en la Unión Europea.
Explícanos, Eduardo, qué implica la retroactividad en el cobro de las cláusulas suelo y cómo afecta a los perjudicados. ¿Es mucho dinero el que les pueden devolver ahora?
Pues sí, estamos viendo, ya estamos teniendo resoluciones de afectados. Ahora mismo, por ejemplo, acabamos de ver una en el despacho. A esta persona le han tenido que devolver 12.000 euros de cuotas indebidamente pagadas, que se desglosan en dos partes. Una son intereses pagados de más, 8.000 euros en el caso al que me estoy haciendo referencia, y en este caso se lo devuelven en metálico. Y otra, lo que hacen es rectificar la amortización del préstamo. Es decir, si este señor debía 124.000 euros, le quitan 4.000 euros de amortización y pasa a deber 120.000. Es decir, por un lado deben menos dinero al banco del que presumían deber y por otro lado se les devuelve una cantidad en metálico que a mí me parece bastante importante. Y en el caso en concreto de la hipoteca a la que me refiero, pues da para pagar la hipoteca durante más de un año, sin tener que hacer desembolso alguno.
Hay personas que sí que han recuperado parte de su dinero de las cláusulas suelo, pero ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que deben devolver lo cobrado de más desde la firma de la hipoteca. ¿Podrán también reclamar o ya no tienen derecho, Eduardo?
Todos aquellos en que se haya pronunciado el tribunal y la sentencia sea firme, no se van a ver afectados por eso. O sea, habría una excepción que se llama cosa juzgada. Y por otra parte, esto hay que advertirle también a los oyentes, muchas entidades bancarias están intentando ponerse en contacto con sus clientes y aprovechando este desconcierto inicial, negociando la cláusula suelo. Por ejemplo, una propuesta muy frecuente es decirles, te pongo la hipoteca en tipo fijo, si tenías una cláusula suelo del 3,5, te pongo un 1,5% de interés fijo, pero les hacen al propio tiempo renunciar a esa reclamación. A mí me parece que en la mayor parte de los casos, con independencia de que haya que estudiar caso por caso, esta propuesta no es demasiado interesante a los afectados, pues se pierden esa cantidad tan importante de dinero a la que he hecho referencia anteriormente.
Vamos a recordarle a nuestros oyentes que hay una página web www.clausulasuelo.es donde pueden buscar más información y también un teléfono donde pueden llamar sin compromiso alguno, ¿verdad, Eduardo?
Pueden llamar al 91-831-8118 y buscar información concreta sobre cláusula suelo en una página que tenemos que se llama clausulasuelo.es, muy sencillo, o recuperatuinversión.com o triviñoabogados.es, y sobre hipotecas multidivisa, que es otra cuestión que también afecta a aquellas personas que tienen hipoteca, página que tenemos abogados multidivisa para aquellos que estén interesados en ese problema concreto.
Muy bien, pues muchísimas gracias un día más por estar con nosotros. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Gracias.
Gracias a ti.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
¿Que todavía no sabes qué regalarle a mamá? Ven a Tien21 y regálale el nuevo smartphone Samsung Galaxy J3. Más grande, más potente y por solo 169 euros. Y solo en Tien21. Especialistas en electrodomésticos.
Bueno, ¿qué? ¿Te gusta lo que estás escuchando? Es lo nuevo de Hueco. Regresa con nuevo disco, su cuarto trabajo de estudio. Se llama Lobo y después de la una estará con nosotros para presentárnoslo. Lo estrenaba hace muy poquitos días en el Metro de Madrid. Se tenía como maestra de ceremonias a la mismísima presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha declarado que es fan de Hueco. Bueno, pues con Hueco de fondo y con ese lobo vamos a hablar ahora de otra información que también queremos acercarte, que es la información más cercana de nuestra iglesia. Nos vamos a acercar un jueves más hasta la diócesis de Alcalá, donde nos espera siempre el padre Gabriel García Alfa Geme. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estamos?
Beatriz, buenos días. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Cómo se nos presenta el fin de semana,
pues
padre?
Pues nada, comentarte que hombre, también la Iglesia Católica, que ha querido celebrar este centenario, este aniversario de don Miguel de Cervantes Saavedra, y se ha recuperado la tradición, pues que ya viene desde ya 1922, y hay datos de 1922 que se solía celebrar en torno a estas fechas. En su fallecimiento fue el 22 de abril, pues en torno a esos días siempre se celebraba en la Catedral de Alcalá de Henares una misa funeral por el alma de Miguel de Cervantes. Y por tal motivo, con esta celebración tan importante este año, pues también el obispado quiere celebrar una misa por el alma de don Miguel de Cervantes, que será su misa funeral mañana viernes 29 de abril a las 7:30 de la tarde en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, y que será una Eucaristía que estará presidida pues por el obispo de la diócesis, don Juan Antonio. Mañana viernes 29 de abril a las 7:30 de la tarde en la Catedral, misa funeral por el alma de Miguel Cervantes. Y luego decirte también que el sábado es un día importantísimo para esta diócesis de Alcalá, porque el sábado a las 11 de la mañana en la Catedral se van a ordenar, si Dios quiere, 5 sacerdotes para la diócesis de Alcalá: Fernando, Carlos, Teo, Daniel e Ignacio. Serán ordenados por el obispo de la diócesis este próximo sábado 30 de abril a las 11 de la mañana en la Catedral de Alcalá de Henares. Y luego decirte también que es un acto importante, pero este domingo 1 de mayo se celebra la fiesta de las Santas Formas. Como ya te conté el año pasado, yo creo que es el milagro de las 24 formas incorruptas que se encontraron hace ya muchos siglos aquí en Alcalá de Henares, la diócesis de Alcalá, y por tal motivo pues se instituyó desde hace a primeros de siglo, especialmente tenía mucha fuerza en esta diócesis esta fiesta de las Santas Formas, y poquito a poquito en estos últimos años se ha recuperado pues esta fiesta tan importante con ese milagro de 24 formas incorruptas. Estas son cositas que hay. Y luego decirte que el domingo por la noche, también a las 9 de la noche, organizada por las Siervas del Hogar de la Madre, esas religiosas que vinieron el año pasado a esta diócesis, habrá rosario de antorchas por todo el centro de la diócesis, del centro de la ciudad de Alcalá de Henares.
Pues muchísimas gracias, como siempre, por esa agenda, padre.
Perfecto, pues cuídate mucho y que vaya muy bien todo, ¿vale?
Buen fin de semana.
Lo mismo, Beatriz, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si hay una decisión importante en tu vida como padre en la que tienes que invertir tiempo, tiempo de calidad, a pensarla y a digerirla, es precisamente qué tipo de educación quieres para tu hijo, para tu hija, qué tipo de colegio quieres que sea, donde va a desarrollarse en los próximos días como alumno, como persona. Yo hoy quiero hablarte del Colegio Villa Alcor. Quiero que me acompañes hasta Alcorcón. Ellos es una cooperativa de profesores que gestiona un colegio privado donde vas a encontrar un importante esfuerzo, sobre todo en la educación en valores, entre otras muchas cosas, y en el bilingüismo. En eso son precursores. Rosa María García Cabañas es su directora y está una vez más con nosotros. Bienvenida, Rosa María.
Hola, buenos días, Beatriz.
Vamos a empezar hablando, si te parece, de los valores que transmitís en el Colegio Villa Alcor.
Sin duda alguna, nosotros lo que hacemos no solamente es instruir, sino educar y formar en valores. Y es fundamental para que los alumnos no solamente entiendan que hay que ser buenos profesionales, sino buenas personas, teniendo una actitud ante la vida de tolerancia, de respeto, de superación, de esfuerzo, de saber compartir y una sensibilización del medio ambiente, por supuesto.
Le dais muchísima importancia a los idiomas, ¿verdad?
Pues te puedo decir que desde un año los niños ya están con un auxiliar de conversación en inglés. El currículum es compartido en toda infantil. Tienen parte, todo lo que dan en castellano lo dan en inglés. Después continúa esa misma línea en primaria, donde continúan con auxiliares de conversación, con profesores especializados en lengua, y tenemos un proyecto bilingüe propio en el que se imparten cultura americana, proyectos de ciencias naturales en inglés. Además, a lo largo de toda su estancia se les prepara para los exámenes de Trinity de Cambridge, y luego incluso en secundaria, bachillerato, continuamos también esa misma línea, pero además lo intensificamos con intercambios que hacemos con colegios de Estados Unidos o de Irlanda. Estudian un trimestre en un colegio de Irlanda. En verano también se organizan convivencias con familias irlandesas para que puedan, no solamente es conocer un idioma, sino conocer una cultura y hacer una inmersión total en esa cultura y en ese idioma.
Vamos por partes. ¿En qué fundamentos se basa la educación infantil que ofrecéis en el Colegio Villa Alcor?
Uno de los pilares, como te decía antes, es precisamente el bilingüismo, donde hay ese currículum compartido inglés, español, pero además también, por supuesto, una atención personalizada, y partimos también de un principio básico de la necesidad de estimular a los niños desde pequeños. Un proyecto de estimulación temprana en el que, a través de PIP, de inteligencia, los niños van estableciendo sus conexiones neuronales importantes, acompañado de un programa de desarrollo básico de psicomotricidad, que también es muy importante, la coordinación física, para contribuir a ese desarrollo, y sin olvidar en ningún caso la inteligencia emocional, las habilidades sociales que se trabajan desde muy pequeñitos.
¿Y si hablamos de primaria, secundaria y bachiller?
Difícil tarea, pero voy a procurar resumírtelo. En primaria, además de continuar con el inglés y continuar también con la labor importantísima que hace el gabinete psicopedagógico, que contribuye junto con los tutores en esa atención personalizada, también tenemos un proyecto cultural donde en cada trimestre se trabaja un artista o se trabaja un escritor, un hecho científico, de tal manera que provoquemos en los niños un gusto por la cultura y por la ciencia, que consideramos que es fundamental. Además, también a partir de primero y además continúa también en toda secundaria, ellos estudian francés y estudian también chino, se presentan a pruebas externas del caso de chino del YCT, en el caso de francés de DELF, que es algo que, bueno, pues también es un estímulo para nuestros niños presentarse a una prueba externa. Desde luego, bueno, en secundaria se continúa ya una manera más especializada, pero se sigue continuando con esa intensidad en el inglés, como te he comentado, con esa educación en valores, donde también el departamento de orientación juega un papel básico de orientación, bueno, pues a lo que es su futuro académico profesional, y desde luego ya es una recta en bachillerato, pues hacia la universidad, donde se les orienta hacia qué línea de acción, hacia qué su carrera debe de ir enfocada, ¿no?
Es complejo resumirlo todo en pocos minutos, porque estamos hablando del plan de futuro de nuestros hijos desde que son bien pequeñitos, que pueden entrar en el Colegio Villalcor hasta casi llegar a las puertas de la universidad. Estamos en el Colegio Villalcor, colegio privado que está ubicado en la urbanización Campodón, en la calle Asturias número 2 de Alcorcón. Si quieres y deseas más información, hay un teléfono, es el 91-665-8066, 91-665-8066. Hemos hablado con su directora, Rosa María García Cabañas. Gracias.
Gracias a todos. Buenos días.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Coral Jaén es la responsable de comunicación de infoempleo.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Beatriz. Muy bien, ¿y vosotros?
Poquitos minutos, pero sí quería saludarte porque sé que estos días estáis haciendo una encuesta, ¿verdad? Desde InfoEmpleo.
Sí, efectivamente, estamos haciendo una encuesta para conocer un poco más en profundidad cómo es nuestro mercado laboral y necesitamos que todos los oyentes de COPE nos echen una mano para
ello. ¿Qué hay que hacer? A ver.
Sí, muy fácil. Pues bien, entrar en nuestro blog, que es blog.infoempleo.com, y ahí van a ver pues todos los datos de lo que estamos haciendo, qué datos necesitamos que nos aporten, pero básicamente su experiencia a nivel laboral, tanto si están empleados como si están desempleados y también si son freelance. Y lo que queremos es recoger un poquito pues cómo perciben ellos el mercado, si les resulta fácil encontrar ofertas, cómo lo hacen y mucha más información. ¿Qué damos a cambio, Beatriz? Bastante jugoso, una tarjeta regalo de 100 euros para 7 de nuestros participantes. Así que todos los que puedan, que se metan ahora mismo y unos minutitos ya la tienen rellena y participan en este concurso.
Bueno, pues qué bien. ¡Qué suerte! ¡Que se animen! ¡Que participen! Y nada más, una oferta rápidamente de empleo que tengamos esta semana, porque nos tenemos que marchar ya con los servicios informativos.
Venga, pues una destacada sería de técnico en gestión inmobiliaria aquí en Madrid, donde las funciones van a ser la realización de gestión de proyectos, valoración de bienes inmuebles y gestión inmobiliaria. Gente con un añito de experiencia.
Muy bien, muchísimas gracias. A ver si la semana que viene nos podemos ver. Muchas gracias, Coral. ¡Buena semana!
Gracias a vosotros, igualmente.
¡Hasta luego! Y atención, porque cerramos esta primera hora de programa con Tondra. Dice así: un periodista, un administrativo, un informático y un abogado se suben al escenario del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Y no, no es un chiste, son los chicos de Tondra, una banda de rock instrumental. Con ellos vamos a alcanzar la una auténtica delicia escucharles. Dicen de ellos que son independientes, pero independientes de verdad.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida. Edición de jueves 28 de abril. Es la segunda parte, ya llevamos un ratito contigo, pero si te acabas de incorporar, bienvenido, bienvenida. Hoy tenemos en el control técnico a Óscar Campuzano y a María Teresa Rodríguez Fernández. ¿Es que te he cambiado el nombre? Y en la producción, Ana Luisa Pombo. Pobrecita nuestra Teresa, nuestra técnico, que le cambie yo el nombre de un día para otro. Mira que estamos todos los días trabajando codo con codo. Bueno, vamos a ir con la información de servicio. Nuestra primera parada va a ser hoy en la DGT. Allí nos espera Israel Martínez. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos continúa cortada la carretera M501, la carretera de los Pantanos. En el kilómetro 44 en Navas del Rey está cortada la circulación en ambos sentidos debido a un accidente en ese punto. Así que téngalo muy en cuenta si van a transitar por la zona. Hay desvíos debidamente señalizados por el interior de esta localidad por la M855. En el resto de las carreteras madrileñas no hay que destacar ninguna otra complicación, ninguna otra incidencia, y a estas horas se circula bastante bien.
En cuanto al tiempo, ¿qué decirte? Ya lo había anunciado la Agencia Estatal de Meteorología, que volverían las lluvias. En algunos puntos de la región ya llovió a primera hora de la mañana y hasta ahora está empezando a llover, especialmente en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Bajan las temperaturas, 17 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, en Alcobendas, en Boadilla del Monte y en Móstoles. 18 en Aranjuez y 11 en La Cabrera. Mañana también vamos a amanecer con los cielos cubiertos. No se descartan los chubascos, que serán más intensos por la tarde y ocasionalmente irán acompañados de tormentas, menos probables, eso sí, en el suroeste de la comunidad.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos aquí en La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguro que estos días, que de nuevo ha vuelto la lluvia a la Comunidad de Madrid, de nuevo han bajado las temperaturas, empiezas a notar que tu cuerpo te duele un poquito más, ¿verdad? El cambio de tiempo siempre es un indicador de que algo no marcha bien cuando se transforma en dolor. Y precisamente hoy en La Mañana en Madrid vamos a recomendarte que te pongas en manos de profesionales que acaben por fin y de una vez por todas de ese dolor que no te deja respirar, que no te deja vivir en paz. Hablamos un día más con los profesionales de Vida y Salud. Desde hace muchos años se dedican a solucionar problemas de salud como pueda ser la obesidad, la mala circulación o, como te digo, el dolor. ¿Cómo lo hacen ellos? Pues con terapias alternativas que pasan por el ultrasonido, la magnetoterapia. Son tratamientos que se realizan a domicilio. Detrás de este abordaje tan especial del dolor está el terapeuta Adolfo Albistur. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
Adolfo Albistur además es titulado en hipoterapia por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y por el trabajo que hace días que no lo contamos, con los caballos y con niños con necesidades especiales, recibió hace tiempo el pie derecho, ese premio tan especial que otorgan nuestros compañeros de Cadena 100. ¿No es así?
Sí, así es. Fue todo un honor, un orgullo recibir este premio porque además es un premio que te proponen pues las familias de las personas que estás tratando, ¿no? En este caso, pues llamaron a Cadena 100 y me propusieron y bueno, luego la radio efectivamente me lo dio. Fue algo maravilloso y muy orgulloso por ello.
Un día más hablamos de cómo aminorar ese dolor poco a poco o cómo conseguir que desaparezca definitivamente, porque no hay nada peor que convivir con el dolor. ¿Qué dolencias son las que tratáis en Vida y Salud?
Pues mira, dolencias son muchas, porque hay muchas patologías que están o que derivan a un dolor. Evidentemente, cuando hay un dolor es que algo no funciona, pero una vez que sabemos lo que es, pues evidentemente lo primero que queremos es quitarnos el dolor. La manera que tenemos de quitar el dolor es una manera muy eficaz y a su vez no es nada invasiva, es decir, no tiene ningún efecto secundario, no estamos tomando absolutamente nada que tenga, pues bueno, contraindicaciones, sino que estamos trabajando son con métodos naturales, métodos que el cuerpo, nuestras células captan como algo natural, como puede ser la magnetoterapia, ¿no? Es una técnica que se utiliza en hospitales, donde lo que hacemos es, a través de esos campos magnéticos, hacer un efecto analgésico y un efecto antiinflamatorio. Artrosis, artritis, fibromialgia, migrañas y luego dolores en general, este reuma, tú has hablado ahora de la lluvia, esto hace que estas contracciones que ocurren por el frío y el calor, pues el cuerpo duele mucho. Seguramente nos estás escuchando y dices, efectivamente, me he levantado hoy con la rodilla que me duele un montón, las cervicales o incluso tengo un gran dolor de cabeza. Esto es lo que nosotros hacemos, tratar el dolor de una manera muy eficaz y muy natural.
¿Cuándo notamos la primera mejoría?
Pues la mejoría se nota casi en el momento, porque a través de una sesión que hacemos en tu propio domicilio y totalmente gratuita para que lo pruebes, tú vas a ver cómo el dolor se palía, el dolor remite. Es una mejoría rápida, no es del todo, o sea, el dolor necesita un tratamiento, pero vas a notarlo desde el primer momento.
Bueno, pues si quieres más información, ya sabes que puedes ponerte en contacto con los profesionales de Vida y Salud. Y una novedad importante, las primeras 15 llamadas, sin compromiso, te regalan una almohada especial de viscoelástica con tratamiento de ozono, que es una maravilla, ya nos lo ha contado otros días, pero que nos lo vuelva a contar. ¿Cómo funciona esa almohada con ozono?
Pues
es casi mágica.
Claro, pues el dormir no es lo mismo que el descansar. Podemos dormir y no descansar. Eso también seguro que alguno me estáis dando la razón. ¿Cómo podemos conseguir dormir y descansar? A través de esta almohada. Esta almohada hace que nuestra columna se coloque en la posición natural, en la que tiene que estar, y además con ese tratamiento de ozono lo que conseguimos es que la circulación funcione mucho mejor, y además aquellas personas que tenéis problemillas de apnea o incluso, pues bueno, pues que nos cuesta respirar e incluso roncamos, pues vaya mucho mejor. Entonces, estas 15 primeras llamadas, voy a dar el teléfono para que nos llaméis rápidamente, y seis de esos 15 primeros vais a llevaros esta almohada fabulosa y además la sesión de magnetoterapia. El teléfono es 606-83-36-20. Lo repito para que toméis nota, 606-83-36-20.
Todo sea por quitar el dolor de nuestra vida y empezar a recuperar calidad. Muchísimas gracias un día más por estar con nosotros. Estamos hablando con los profesionales de Vida y Salud. ¿Que no te ha dado tiempo a coger el número de teléfono? Yo te lo repito, 606-83-36-20. Muchísimas gracias, Adolfo, un día más por estar con nosotros.
Mil gracias, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida si acabas de conectar con nosotros. Es la 1:13 y en nada, en unos minutitos vamos a saludar a nuestro invitado de cierre hoy en el programa, que es Hueco, que está presentando su nuevo trabajo y se llama Lobo. Ya te decía yo que había vuelto Lobo a la Comunidad de Madrid. Pero antes, quiero ayudarte si eres uno de los afectados por las cláusulas suelo. Vamos a hablar con los profesionales de Bachofer Abogados. María José Pérez está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, María José?
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Buenos días de nuevo.
¿Qué novedades en este sentido respecto a las cláusulas suelo le podemos contar a nuestros oyentes?
Sí, vamos a ver, mira, nosotros estamos, como bien comento, casi a diario, llevamos la defensa jurídica de cientos de afectados en cláusula suelo, en demandas individuales. Siempre he explicado lo que es la cláusula suelo por si hay algún cliente, algún oyente que no lo sepa, porque verdaderamente se ha convertido en un problema para muchas familias que no se han podido beneficiar desde mayo del 2009 de las bajadas del Euribor. Es una cláusula que establece un mínimo a pagar en las cuotas de la hipoteca, aunque los intereses ordinarios que se han acordado con el banco estén por debajo. Hay novedades, como tú siempre también comentas y siempre nos preguntas. El día 26 tuvo lugar la vista oral en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que puede constituir un hito para los afectados de las cláusulas suelo. Todas las instancias judiciales en España han paralizado los procedimientos a la espera de la resolución del Tribunal de Luxemburgo. En esta vista oral, tanto los informes de la Comisión como las de los abogados generales que han comparecido, parece ser que son favorables a la retroactividad total de la cláusula suelo.
¿Desde qué año?
Pues mira, empieza realmente a hacerse efectiva esta cláusula suelo en mayo del 2009, pero si el cliente tiene un diferencial menor inferior del 0,75, hay 4 meses en el año del 2006 que también se puede beneficiar de esta retroactividad, pero como mínimo desde mayo del 2009.
Desde mayo del 2009, pues ya han pasado años, ¿eh? Estamos hablando de recuperar esa cláusula suelo que venía adosada a nuestra hipoteca con la que nos hemos casado, y es un dinerito. Queríamos hablar también de las preferentes. Cada vez se va descubriendo que hay más y más afectados por las preferentes y, sin embargo, no terminan de animarse a reclamar ese dinero que en su momento invirtieron, sus ahorros.
Sí, es una pena, Beatriz, porque... mira, el cliente, estamos ganando el 100% de las sentencias. Tenemos absolutamente todas las demandas, en demandas individuales, con sentencias ganadas. No hay ni una sola perdida en nuestro despacho. El cliente recupera el principal que invirtió, más calcula aproximadamente un 10-13% adicional, que es el resultado de restar el interés legal del dinero menos el cupón. Es decir, un cliente que invirtió 50.000 euros en participaciones preferentes hoy recibiría 50.000 euros más 5.000 euros adicionales. Y los clientes de subordinadas, bastante más, unos 7.000 euros adicionales. Que reclamen que el coste es cero, para ellos no tiene ningún coste, y nosotros actualmente nos cobramos únicamente de las costas de la parte contraria, es la entidad la que nos paga a nosotros nuestros honorarios.
Muy bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer nuestros oyentes si se quieren poner en contacto con vuestro despacho de Bachofer Abogados?
Llamarnos, pedir cita, la consulta es totalmente gratuita, valoramos sin ningún compromiso de ningún tipo toda la documentación que tengan y les decimos si es viable o no el procedimiento judicial. Si es viable, en una semana tienen presentada la demanda. Y que no lo dejen porque existe un plazo de caducidad de la acción, dependiendo de cuál sea la emisión y el banco. Estamos a punto ya de ultimar las demandas que se están presentando contra una gran entidad madrileña y otras entidades, y deben presentar la demanda cuanto antes.
Voy a dar un número de teléfono, María José, el 91-399-0062, 91-399-0062, y la página web bachoferabogados.com. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Un placer. Gracias.
Dicen que el lobo ha vuelto a la Comunidad de Madrid y que se pasea con libertad por la Sierra del Guadarrama. Se siente tan cómodo en la región que hasta está criando. Y no hace demasiados meses veíamos incluso lobendos campar a sus anchas por la Pedriza, de donde salió hace algunos años. El lobo ha vuelto. Lo que no esperábamos es que también lo hiciera musicalmente. Con el mes de abril ha regresado a los escenarios Hueco, después de 4 años sin presentar material nuevo, nos trae este Lobo con 2 Bs y lo hace con imagen totalmente renovada. Detrás de Hueco está el placentino Iván Sevilla Pérez, uno de los hombres más inquietos de nuestra música. Ya en los 90 le conocíamos como miembro de los Sugarless, luego fue Iván, terminado en H, y desde hace ya unos años Hueco. Seguro que le recordarás por la canción Pami Guerrera. Hace pocos días presentaba su disco Lobo y lo hacía acompañado por una de sus mayores fans. Así lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Ahora aquí está Hueco, que acaba de presentar su 4º disco, Lobo, en el Metro de Madrid. Cuéntanos, en resumen, lo que es el disco y cuándo lo... Ya lo podéis ver, comprar a partir de mañana.
Ya está
ya,
a la venta.
Pues, a comprarlo todo.
Menuda fiesta, ¿eh? Hueco, Iván, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Beatriz?
Fue una fiesta, ¿no?, la presentación del disco, Bajo Tierra.
Sí, la verdad que sí, toda una experiencia, porque que es verdad, poder tocar en el metro a todo volumen no es habitual, y la verdad que, bueno, pues tuvimos el honor de que vino Cristina a entregarnos la primera simbólica copia número 1, de dar el pistoletazo de salida al lanzamiento de Lobo. Y la verdad que fue una fiesta, mucha gente bailando, la propia presidenta también, y bueno, pues en fin, presidente de Metro estaba allí también, de Consorcio de Transportes, etcétera.
Y además dices, bueno, es que vuelvo a tocar en el metro, como cuando empezaba. Pero yo creo que han cambiado mucho las cosas desde entonces, ¿no?
Sí, desde que empecé haciendo versiones de los Beatles, de Metallica, de Guns N' Roses, de Bon Jovi, en el pasillo de embajadores, ¿no? De ese pasillo tan largo. La verdad que ha llovido mucho, ¿no? Allí nos estábamos un poco buscándonos la vida, pues peleando por unas monedillas y bueno, pues ahora la verdad que ya vivimos de la música, o sea que ha habido una evolución, sí.
¿Qué aprendiste bajo tierra en el metro?
Muchas cosas, te da mucha humildad, ¿no? Y te da, pues eso, saber qué le gusta a la gente, qué no le gusta. Es muy honesto, ¿no? Cuando les gusta te echan dinero, cuando no, no te echan. Esto es así. Entonces, ahí un poco se ve también si puedes o no, ¿no? Y no solo en el metro, luego de ahí también fui a Ibiza para tocar en la calle también y de verdad que es una sensación que hace tiempo que no hago, pero que es muy placentera, ¿eh? Porque estás tú solo frente al público y ahí no hay más tonterías.
Fíjate que esa sensación la veía el otro día en Instagram a María Rosalén, que se había ido allende los mares y decía, estoy tocando aquí delante de 7 personas, yo ya, esto se me había olvidado, esto es como cuando empezaba en Libertad 8 y no me conocía a nadie, pues es como un volver a empezar, ¿no?
Sí, ese
contacto con tus fans, con tu público. Por cierto, eres muy activo en las redes sociales, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Sí, tenemos me gusta un poco estar al día y a nada que hacemos una entrevista, pues ahí dar un tuit, dar unos me gustas y ver un poco el pulso de la gente que se va comprando el nuevo disco y todo así.
Cuéntame un poquito cómo nace este proyecto, este Lobo con 2B y con hashtag delante.
Sí, es verdad. Primer título de un disco con hashtag delante, ¿no?
Sí.
No, pues era un poco... empezamos a perder peso y prepararnos físicamente para esta gira, luego llegamos a con un preparador físico a un cuerpo más fit y luego se nos ocurrió esta campaña ya que estábamos más con los deberes hechos, digamos, pues cómo lo enfocamos ahora, ¿no? Y se nos ocurrió enfocarlo muy peliculero, muy esa mezcla de 300, Leónidas, Termópilas con Lobezno, ¿no? Y al final, pues este es el resultado, ¿no? A nivel musical es como un viaje que va desde el folk extremeño hasta el heavy metal, pasando por baladas de piano, hay de todo, pero a nivel estético es verdad que muy muy de superhéroe.
Por cierto, no creo que fuera porque te lo pidiese la nueva imagen del disco, sino porque a ti también te pedía el cuerpo cambiar, ¿no?
Sí.
Este cambio de imagen que has dado, el estar pues más en forma quizás, ¿qué ha supuesto para ti todo ese cambio? Porque eso también implica un cambio de vida y de hábitos.
Pues mira, lo de las rastas fuera, que ya he estado 18 años con rastas.
Y pesa menos la cabeza.
Lo primero que se nota es cuando haces deporte, que yo soy muy fan del deporte. Oye, meterte en una piscina, salir y que en 3 minutos el pelo esté seco después de nadar.
Es una maravilla.
Era imposible. Me acuerdo cuando me metía con rastas en el mar a nadar, era imposible. O sea, te girabas para nadar a crawl y todas las rastas por la cara. Era imposible. Así que en deporte es donde más lo he agradecido.
Lobo fue trending topic el primer día que salió. Wow, eso es que mucha gente estaba esperándote, ¿no? Después de 4 años sin material nuevo, decían, bueno, ¿dónde está nuestro hueco? ¿Dónde está Iván?
Eso es que la liamos, sí, se lió, se hizo una firma además en el Corte Inglés, vino mucha gente y bueno, pues todos ponían el hashtag Hueco Lobo y al final conseguimos ser trending topic y bueno, pues también muy contento y muy agradecido, por supuesto, a los medios que nos dais el foco y a los fans que siempre vienen a las presentaciones y a los conciertos.
¿Qué cuentan tus canciones en Lobo?
Hay de todo. Hay desde la que has puesto para abrir, que es un homenaje a la no monotonía en la pareja, a decir, pareja, ponte la pila.
Hay que hacer algo.
Ponte la pila, que llevamos muchos años y aquí hay que renovarse, como en este disco. Hasta, bueno, pues hay muchos homenajes. Hay un homenaje a mi abuelo, que es la canción de folk extremeño de la que te hablaba. Es un viaje, la verdad que es un viaje difícil de resumir ahora en 3 minutos. Lo mejor que la gente se compre el disco y que opinen ellos, a ver qué parte, en qué vagón se quieren subir.
10 canciones y 2 bonus track. ¿Tú con cuál te sientes más identificado? ¿Cuál es la que más te emociona cantar?
Me emociona mucho la que le compuse a Carla también, a la activista contra la violencia de género, que es Jardín de Rosas, ¿no? Pues tiene una historia muy particular y es un homenaje muy personal. Carla perdió la vida en el accidente de Santiago, de Angrois, pero salvó, ironías de la vida, más de 100 vidas de mujeres amenazadas por violencia de género con su furgoneta, una furgoneta que le donó mi fundación, y iba ella en persona, y cuando había una mujer amenazada, ella la cambiaba de ciudad y la ponía en una casa de acogida en la otra punta de España, y para mí era una activista 10, que tuvo esta pirueta del destino como final, pero que su legado nos queda y yo, pues mi pequeño homenaje era Jardín de Rosas en este disco.
Tienes una fundación, fundaciondamevida.org. Yo me imagino que es tu mejor creación, ¿no? O al menos así lo sentirás.
Pues casi estoy más orgulloso de esa fundación que de la música, que ya es difícil, ¿eh? Porque es verdad que no nos han regalado nada y nos ha costado todo mucho, ¿no? Pero la Fundación Dame Vida es joven, es pequeña, somos 2-3 cooperantes, me implico yo personalmente, Y la verdad que estamos colaborando en un par de orfanatos en Haití, a nuestro nivel, a nivel pequeño. Y en España estamos haciendo que el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, un bien tan nuestro, pues lo tengan en su cesta del mes a través de bancos de alimentos como Mensajeros de la Paz, como la Fundación Al Compás en Extremadura, pues que le metan un aceite de oliva virgen extra en sus cestas a familias. Qué a bien. Familias en riesgo de exclusión, porque la verdad que es una fuente de salud total y que, oye, pues muchas familias no se lo pueden permitir.
¿Cómo se te ocurrió crear esta fundación? ¿Qué fue esa que te hizo clic por dentro y que dijiste, bueno, es que yo ahora soy un hombre afortunado y quiero compartir mi fortuna con los más desfavorecidos?
Pues tú has dado con la clave. Yo parto de la base de que vosotros, los periodistas, los jugadores de fútbol, deportistas de élite, y nosotros, músicos, gente que tenemos el foco, y que vivimos de la sociedad, vosotros vivís del EGM, de la audiencia, los futbolistas de que la gente vaya a los estadios, nosotros de que la gente compre nuestros discos, venga a los conciertos, ¿no pensamos todos que habría que devolverle a la sociedad una pequeña parte de todo esto que la sociedad nos da en la medida en que podamos, en la medida en que cada uno quiera? Entonces con esto en la cabeza, la pregunta no es por qué, la pregunta sería ¿por qué no hacerlo?
Esa pregunta hoy en este programa en concreto ha sonado muchas veces.
¿No? Sí. No me extraña.
¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no? Fundación damevida.org. ¿Podemos colaborar?
Sí.
¿Cómo?
Pues
aprovecha.
Pues mira, por ejemplo, tenemos puesta la acción 5+1 con la periodista Susana Griso como madrina, que pues muy sencilla, a través de la web puedes comprar aceite de oliva virgen extra, un envase de 5 litros y automáticamente donamos un litro de ese mismo aceite a familias en riesgo de exclusión, a un banco de alimentos, o bien Mensajeros de la Paz, o bien Al Compás en Extremadura. Y ellos lo meterán en la cesta de la compra. Se llama 5+1, ninguno va sin virgen extra.
5+1. Sí. Fenomenal. Bueno, nos queda decir que Hueco estará actuando en Madrid. Quedan muchos días y meses, pero hay que apuntarlo ya en la agenda, que será el 10 de octubre en la sala...
El 20 de octubre
en la sala La Riviera en Madrid. Y habrá sorpresa este verano en algún pueblo, ¿no?, de la Comunidad de Madrid.
Sí, no podemos desvelarlo, pero sí que ya hay cerrados algunos conciertos en las fiestas patronales de algunos pueblos de la Comunidad de Madrid.
¿Iván o Hueco? ¿Cómo te gusta que te llamen en las entrevistas?
De las dos formas, así ¿sí? que tú, como estés tú más cómoda, a mí me suena igual.
Me gustan los ojos amarillos fluorescentes que te han puesto en la portada. La verdad es que la imagen es muy potente. Tienes que hacerte con el disco de Hueco, con este logo con hashtag delante y 2B, lo de las 2Bs.
Pues ya sabes, en la vida hay doble o nada, hay que o doblas o como dicen los americanos, win or go home, como dicen en los playoffs de la NBA.
Fantástico, ¿qué te gustaría que te dijeran de este disco? Cuando lo estabas trabajando, jolín, pues me gustaría que calase, que dijeran de él esto, que...
Pues un momento, pues si que fuera, fíjate... No tiene que ver, pero ayer justo salió la lista de ventas, ha entrado el número 7, estamos muy, muy contentos.
Qué bien.
Y para mí es un honor poder defender esa fusión de estilos, ¿no? Y que se convierta en superventas una apuesta, porque al fin y al cabo mi música es una apuesta con sus riesgos, ¿no? Que sea un disco de ventas, un disco que apuesta por el heavy metal, por el bolero, por la cumbia, por estilos latinos, con estilos extremos, pues que eso le guste a la gente, somos unos privilegiados al final.
Me imagino que luego tú lo estás escuchando y no te chirría, todo tiene un sonido que aunque sea distinto...
Un trabajo detrás,
una producción, sí, sí. ¿No? Y entonces eso es lo que le da una unidad. Bueno, pues es Hueco, tiene nuevo disco, Lobo. Son 10 canciones y 2 bonus track, 2 regalitos para todos sus seguidores. Y ya sabes que también tiene una fundación que tenía yo también ganas de contártelo, porque es maravillosa la labor que están haciendo desde fundaciondamevida.org. Muchísima suerte, nos quedamos impacientes. Habrá que esperar hasta el 20 de octubre, si no antes nos da una sorpresa, dependiendo de dónde vivas, para ver en directo a Hueco. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a ti.
Y gracias a ti, querido oyente, por estar un día más ahí, al otro lado. ¿Qué haríamos sin ti? ¿Qué haríamos sin ti? Gracias por escucharnos. Teresa Fernández Almagro, esta vez no me olvidé de tu nombre en el control técnico, junto con Óscar Campuzano, que de vez en cuando también a una se le va, y se queda en blanco. Y Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez en la producción. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Hasta mañana.